Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unitar.
Bienvenidos a todos. Tras unas largas vacaciones, hemos retomado el personaje de la semana. Sin embargo, ni la ciencia ni las madres descansan en verano. Es por ello que hoy contamos con Irene Pérez, investigadora en el Instituto Agroalimentario de Aragón y profesora en la Facultad de Veterinaria, además de ser una de las 7 científicas y madres que han propuesto 10 medidas para evitar el abandono en la carrera académica tras la maternidad. Un decálogo que pone hincapié en la conciliación entre el mundo académico y familiar, el apoyo durante el embarazo y la representación de las mujeres en la ciencia. Buenos días, Irene, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
La primera medida del estudio es el apoyo durante el embarazo. ¿Cuáles son estos sistemas de apoyo que consideráis necesarios por parte de las instituciones?
Bueno, antes de contestar, quería decir que una de las fases más críticas de las mujeres para continuar en la academia es la fase de la maternidad y especialmente durante el embarazo y la lactancia. Hay que tener en cuenta que durante el embarazo, bueno, pues sufres unos cambios fisiológicos y que pueden impedir que desarrolles adecuadamente tu actividad investigadora. Imaginemos, por ejemplo, investigadoras que tienen que estar en el laboratorio con sustancias peligrosas o investigadoras que tengan que hacer trabajo de campo que físicamente sea peligroso. Con lo cual, yo creo que hay que tener especial cuidado durante el embarazo para que la futura madre no abandone la carrera investigadora. Y bueno, medidas simplemente teniendo en cuenta el estado de las mujeres para evitar el riesgo. Y en el caso de ser necesario, pues poder contar con el apoyo de personal que pueda apoyar a las mujeres durante esta fase.
Facilitar la conciliación entre el mundo académico y familiar engloba varios puntos de vuestro decálogo. ¿Cuáles son las medidas esenciales para esto y cuál es su importancia?
Yo creo que cuestiones importantes que tengan en cuenta los cambios que sufre la mujer y el periodo en el que especialmente durante la lactancia las mujeres tienen que dedicar parte de su tiempo a estar con los bebés. Esas son las fases más importantes. Y luego durante la edad escolar. Estas medidas además no son solamente útiles para las madres, sino que también en general pretenden apoyar a las familias en la carrera investigadora. Y muchas de estas medidas pueden ayudar tanto a madres como a padres.
También habéis propuesto como medida el apoyo al avance profesional. ¿Qué tipo de penalizaciones se siguen asociando a la maternidad?
Bueno, ahí hay que tener en cuenta que cuando eres... La carrera investigadora es una carrera muy, muy competitiva, eso yo creo que ya lo sabemos todos, con lo cual cualquier momento de tu vida que no puedas dedicarle al 150% a la carrera investigadora va a suponer un freno a tu progreso. Hay medidas que ya se establecen, como por ejemplo la presentación de proyectos o presentarte a convocatorias que consideren un mayor plazo en el caso de que hayas sido madre. Por ejemplo, en muchas convocatorias europeas, si has sido madre, pues el plazo de presentación se alarga 18 meses. Ese tipo de medidas yo creo que son las que son necesarias para las madres en la academia.
En cuanto al punto de salud mental, la depresión y la ansiedad durante el embarazo y la maternidad son muy invisibilizados todavía. Sí. ¿Cómo afecta esto a las madres académicas?
Yo creo que hay que tener en cuenta el nivel de estrés que se encuentra en la mayoría de los investigadores en este caso en España, en la Universidad de Zaragoza o en general, debido a lo que decíamos de la carrera investigadora tan competitiva que supone la ciencia. Cualquier mínima presión adicional, como puede ser el tener dependientes, en este caso tener un dependiente, un hijo, una hija, supone un incremento del nivel de estrés considerable. Cualquier medida para reducir ese estrés y los riesgos de ansiedad o depresión que vienen asociadas, pues es realmente necesaria.
La lucha contra la discriminación y el acoso han avanzado mucho durante los últimos años, pero aunque quedan muchas cosas por hacer. ¿Cómo se sigue manifestando la desigualdad dentro del ámbito y la vida académica?
Yo creo que en la academia pasa como en la mayoría de los sectores profesionales. Nosotros vemos que en las bases existe una igualdad entre hombres y mujeres, pero conforme avanzamos en niveles superiores o conforme se avanza en tu progreso académico, es cuando realmente esas desigualdades se manifiestan. Cuando tú inicias como mujer, inicias una carrera investigadora, a lo mejor no te das cuenta de esa desigualdad. Puede ser que notes algún comentario, que pienses, bueno, si fuera un hombre, a lo mejor este comentario no me lo hubieran hecho o no me hubieran mandado esta tarea. Pero son, digamos, detalles pequeños. Yo creo que el cambio importante se produce en el momento que una mujer es madre, decide formar una familia, y es cuando realmente la desigualdad aparece. En muchos currículum de madres investigadoras se ve un freno o un escalón importante, por ejemplo, en el número de publicaciones que ha podido hacer, comparado con colegas que no tienen una familia. Y con esto también quiero... no solamente las madres, sino también hay que reconocer que los padres que tienen una familia también sufren esa presión. Pero en el caso de las mujeres la presión es mucho mayor.
La última medida es la distribución equitativa de la carga de trabajo. ¿Se tiende a sobrecargar a las mujeres investigadoras en el trabajo?
Yo creo que en algunos casos sí. Luego también se manifiesta que las mujeres tenemos, en todos los tribunales, por ejemplo, comisiones de evaluación, etcétera, buscamos siempre una paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mujeres muchas veces, debido a que no hay tantas mujeres, a lo mejor en cargos superiores, pues puede ser que estemos sobrecargadas. Yo creo que en el momento que una mujer es madre, también se tiene que considerar su situación personal para no sobrecargar este trabajo.
¿Desde su punto de vista hay alguna medida que se dejó en el tintero pero que también considera importante?
Yo creo que las 10 medidas que proponemos son las clave. La verdad es que hay muchas que ya se están haciendo y otras que aún no o que deberían de mejorarse. Pero realmente es verdad que mucho se ha avanzado, pero todavía queda mucho camino por hacer.
Bueno, es obvio que durante nuestra enseñanza obligatoria y también voluntaria no aparecen casi referentes femeninos. Algo esencial para despertar nuestras vocaciones como niñas. ¿Esto le afectó de alguna manera en su infancia o mientras cursaba sus estudios superiores?
En mi caso personal, sí. Yo creo que esto para mí es una cuestión clave. El tener referentes, que veas que mujeres han conseguido alcanzar una carrera científica de éxito y llegar a puestos superiores, yo creo que es fundamental para... motivar a las mujeres y convencerlas de que todos somos capaces. Yo lo sentí en mi carrera, pero también lo veo que muchas veces las mujeres nos sentimos que no somos capaces para de soportar esa presión y yo creo que debido a la falta de referentes. Luego también hay un síndrome muy conocido, que es el síndrome del impostor, que en ciencia está muy desarrollado, pero especialmente en las mujeres. Es cuando tú sientes que, bueno, que no tienen la capacidad suficiente para llegar al puesto que están ofreciendo. Y esto se ha visto especialmente, que es especialmente grave en las mujeres.
Como última pregunta, me gustaría cerrar con algo un poco más personal. ¿Cómo está siendo su experiencia como madre investigadora? ¿Y durante estos años cree que se está haciendo un avance? ¿Ha visto un avance en su propia experiencia?
La verdad es que yo creo que los avances son lentos. Yo creo que comparando mi situación con la de otras compañeras que son mayores que yo, sí que veo que la situación ha mejorado. Pero yo desde que empecé la carrera de investigadora hasta ahora he notado algún avance, pero tampoco muchísimos, ¿no? Porque por esto que digo que las cosas a veces requieren mucho, mucho tiempo. Todas las autoras que firmamos el proyecto, este artículo científico, todas somos madres y todas hemos sufrido grandes dificultades para llegar hasta donde estamos ahora y siendo madres. En mi caso personal, yo sufrí varias crisis y momentos en los que estuve a punto de dejarme la ciencia, pero bueno.
Muchísimas gracias, Irene, por haber venido hoy al Personaje de la Semana.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme.
Con esto terminamos. Un saludo de quien les habla, Eva Mesonero en los micrófonos y Lucía Padilla en la parte técnica. Podéis encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook como Radio Unizar. Volvemos la semana que viene.